Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Hace 25 años un francés escribió un libro. ¿Y ahora por dónde irá este? Os preguntaréis. ¿A qué viene lo de los 25 años, lo del cuarto de siglo? ¿A qué viene el francés? ¿De dónde sale el libro? ¿Qué nos cuenta el libro y qué nos quiere decir el Padilla este? Hay historias para no creerlas, ¿eh? Pero debemos hacerlo. Porque hubo quienes fueron allí y lo vieron con sus ojos, quienes lo investigaron y dejaron por sentado, por escrito, que aquello fue real. No son fantasías. No es una filfa. Son hechos. Un periodista o un escritor que narre un hecho verídico debe explicar lo que sabe y cómo lo sabe y también lo que no sabe. El qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde de una noticia, de una historia, de una persona. Por eso existe la verdad y la mentira. Por eso debemos contar la verdad de los hechos, pase lo que pase. Y seamos quienes seamos, con independencia de las convicciones personales del narrador, del jornalero de la información. Pero volvamos al inicio, que no se me pierdan. Hace 25 años un francés escribió un libro. El francés es Emmanuel Carrère.
Et donc oui, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, de salutaire, d'utile pour les autres et pour moi d'ailleurs. Évidemment, il y avait une utilité directe pour
moi. El parisino es uno de los grandes escritores de este siglo, galardonado entre otros premios con el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances y en el año 2021 con el Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Reconocimientos al conjunto de su obra. Carrère tiene una legión de seguidores. Este es el francés. Lo de los 25 años no hará falta que se los explique. El libro se llama El adversario. Esta es una crónica de una mentira, de un engaño alargado en el tiempo por un tipo que ya no pudo estirar más el chicle de su ficción y acabó la farsa de la peor manera. Situemos el lugar. Clairvaux es una localidad francesa del llamado Franco Condado, una región que hace frontera al este con Suiza, rodeada de bella naturaleza, exuberantes bosques, ríos llenos de agua, la vida en calma. Allí, en lujosas casas, se vive en paz. Arranquemos la narración por el final, que es el horror, la muerte. Año 1993, un incendio enorme, tremendo, en una zona tranquila donde casi nunca pasa nada. En una de esas zonas donde casi nunca ocurre nada. Un incendio. Sacan los cuerpos ennegrecidos de la familia Gomán, padre, madre y los dos hijos. Pronto ven que el único con vida es el progenitor, Jean-Claude Gomán. Temen por su vida, se teme por su vida, claro. Los vecinos de los Román, los Lamiral, presencian con espanto toda la escena. Los cuerpos fallecidos envueltos en plásticos, cuerpos que hacía apenas horas estaban riendo, soñando, viviendo junto a ellos. Rezan los Lamiral. Rezan para que el padre no sobreviva. Por bondad, ¿eh? ¿Cómo iba a soportar ese buen hombre la muerte de toda su familia? ¿Cómo se sigue la vida cuando ya nada tiene sentido sin ellos? Era Jean-Claude Gomán, un tipo querido en Clairvaux, una eminencia médica. Llevaba más de 15 años trabajando como investigador en la Organización Mundial de la Salud en su sede de Ginebra. Cada día de curro dejaba a los niños en el cole y marchaba para cruzar la frontera suiza con destino a su oficina. Un padre trabajador, un médico respetado, un vecino querido, amante de su mujer, Florence, querido protector de Caroline, apenas 7 años, y de su otro hijo Antoine, con tan solo 5. Hasta la familia de Florence lo estimaban. Con lo difícil que es eso, que te quiera la familia de tu esposa. Que te quieran tus suegros. La tragedia se agravó cuando la policía, al ir a avisar a los padres de Gomán de la tragedia que había sufrido su hijo, se los encuentra muertos. Bueno, más bien asesinados a balazos. Con mantas sobre los cadáveres estaba la madre, el padre y el perro de ambos, también tiroteado por una escopeta. ¿Quién pudo provocarle ese daño a Jean-Claude? ¿Qué cuentas pendientes tenía para que mataran a todos sus seres queridos? La policía se lo preguntó, intrigada por la oscuridad del caso, a los vecinos, a los allegados próximos, primos, tíos, amigos, que ya no lo eran, y no hallaron respuesta. Era un tipo normal. Qué palabra, ¿no? Normal. Y es cierto que Jean-Claude era una persona, pues, no sé, que sacaba a su perro, que cuidaba a sus hijos, que iba al trabajo, veía la misma peli que seguramente veías tú, dormía una siesta tal y como la puedes dormir tú, y se iba de ruta los domingos por el campo, como puedes hacer tú. Si tiramos del tópico más tópico, cuando siempre se habla de un asesino, era de los que siempre saludaba. Decía hola y adiós. Pero todo en él era engaño, mentira, ocultamiento, ficción. Los gendarmes franceses averiguaron que los cuerpos de Flogens y los pequeños Caroline y Antoine no habían muerto a causa del incendio, ni del fuego, ni del humo, sino antes de que saltara una sola chispa para prender la casa. Y luego la llamada. Una llamada a la oficina de la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, en Ginebra. Los investigadores preguntaron por Jean-Claude Roman, el célebre investigador, que llevaba no uno, ni dos, ni tres, ni 10, sino 15 años trabajando allí. Pero allí, para sorpresa de la policía, nunca había trabajado ningún hombre llamado Jean-Claude Roman. Nunca, jamás, ni un solo día. Mentir. Todos mentimos. Eso es evidente. Sí, usted también. No lo niegue. No obstante, ¿quién miente en toda su vida? ¿Quién es capaz de construir una existencia cuyas bases son mentira? Ese hombre fue capaz. Jean-Claude Roman, el hombre de la mentira, de los cientos de mentiras sobre los que se construyó una fábula. Pero los integrantes de la misma eran reales. Era una ficción donde el narrador, el protagonista, sabía que era ficción, pero el resto de gente no. Un cuento llevado al extremo. La ficción puesta al servicio de su vida, 20 años de doble vida. En Lons-les-Aunières, ciudad natal de Rouget de Lille, autor de La Marsellesa, nació hijo único Jean-Claude Roman un 11 de febrero de 1954. No se percibió en él una rareza a notar, una manera de entender el mundo que causara impresión en sus progenitores, creció sano y fuerte. Se sabe ahora que, siendo hijo único, como él confesó después, empezó a contarles a sus padres alguna mentira que otra. ¿Para qué preocuparles? ¿Para qué disgustar a su mamá si un examen no había salido bien? Pero su gran mentira, de la que todo después derivó en 20 años de ficción, fue cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina de Lyon. Fue allí donde conoció a Florence, otra joven estudiante de medicina que luego se cambió a farmacia. Fue en ese lugar donde comenzó su gran obra de teatro. Cursaba segundo de carrera y aquel día tenía examen, el último test necesario para el paso a tercero, pero no se presentó. No apareció por clase. Y a Florence, a sus pocos amigos de la uni, a sus padres, les dijo que había aprobado. Dices, pues puede parecer un engaño, ¿no? Algo tontorrón, ¿no? Una treta estúpida con la que ganar tiempo. Sin embargo, allí surgió la nueva vida del doctor Jean-Claude Roman. Como escribió Miguel Delibes, las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Parece una historia de ciencia ficción. algo irreal. La historia del falso doctor Goman. La historia reventó, ¿cómo no iba a reventar? Las audiencias de los informativos franceses, de los programas de radio, de los periódicos. Fue un pelotazo internacional. Especialmente cuando el escritor francés Emmanuel Carrère publicó en el año 2000 El adversario, que es un libro escalofriante en donde el literato galo conversa a través de cartas con el monstruo, con la persona capaz de hacer de la mentira su vida. Y de despertar de la mentira, su despertar de la mentira se produjo justo después de asesinar a toda su familia, ¿no? A sus padres incluidos. ¿Cómo no triunfar con una vida llena de engaños? Román planificó una vida como quien urde un atraco a un banco, ¿no? Lleno de detalles cuidados, ni un paso en falso. Goman, enamorado de Florence, quiso hacer creer que iba aprobando los exámenes. Se le veía estudiando en la biblioteca con apuntes, que incluso prestaba a los que se lo pedían. Y el día D, día del examen, bastaba con dejarse ver por los pasillos al terminar un ejercicio. Las prácticas de la licenciatura, se preguntarán, qué casualidad, las hizo él solo en no sé qué lugar, alejado de la vista de sus seres queridos. Y fijó una idea. Investigador de la OMS. No sonaba nada mal, ¿eh? Sitio lejano a sus vecinos, a sus amigos, a su pareja. Demasiado complejo para explicar al común de los mortales. ¿Qué se hace en la OMS? Nadie sabe, ¿no? Si no se lo dicen. Y nadie se pone a preguntar demasiado, ¿no? Y fue a estudiar al lugar, a recopilar documentos, a apuntar nombres. Una visita. Nunca más volvería a pisar el lugar. Sus jefes, cariñosísimos, enviaban regalos para los niños cada Navidad. Pero su rostro para Florence fue un misterio, ¿no? El rostro de sus jefes. El doctor Román se quejaba, ¿no? No le gustaba mezclar vida personal y vida laboral cuando le preguntaban. Pero a la vez comenzó otro engaño, el monetario, el papel de estafador. Jean-Claude se convirtió en un estafador. Como vivía en Suiza, familiares y amigos caían rendidos a supuestos fondos rentables del país helvético. Y los medicamentos, claro, que ofrecía sin escrúpulos a los enfermos que tenía en mente, porque el doctor Román estaba preparando supuestas curas para el cáncer. Eso sí, jamás trató a amigos y familiares. No podía por el vínculo emocional que les unía, dijo. Una vida a pleno pulmón que galopaba a base de los billetes sucios, frutos del engaño, se convirtió durante 18 años en una mentira. Una mentira que se levantaba, desayunaba, se vestía, salía por la puerta de su casa y se iba a andar por el bosque, a hojear libros, a hospedarse si tenía un supuesto viaje de empresa en hoteles de mala muerte. Aunque conocen ya el dicho, ¿no? No se puede mentir a todos, todo el tiempo, eternamente. Asfixiado por la red de engaños que había tejido durante un par de décadas hacia finales de 1992, Jean-Claude Goman sabía que no le quedaba mucho más tiempo. Agotadas las palabras, los amigos le pedían que les devolviera el dinero de ese supuesto fondo suizo, los préstamos del coche se le acumulaban y una amante, su amante, fue una gota que hizo desbordar la vida del falso doctor, porque ella también había confiado su dinero en un Jean-Claude que estaba fingiendo ahora padecer un cáncer de incierto destino. La pena siempre es un buen arma. Pero el amante, Corinne, dijo basta, quería ya el dinero. A los 38 años, quiso tapar la mentira de su vida con la sangre de sus seres queridos. Mató a su mujer, les dio de desayunar a sus hijos, luego los asesinó también a ellos. Marchó a dar un paseo para luego coger el coche, conducir 80 kilómetros hasta casa de sus padres, para acabar con sus padres y con el perro de la familia. Le dio tiempo, era fin de semana, para cenar con su amante, a la que intentó matar sin éxito. regresó al hogar donde yacía muerta su familia, prendió la casa de gasolina, tomó unos barbitúricos e intentó suicidarse. A la semana volvió como de entre los muertos. Primero mintió en el interrogatorio y luego acabó confesando todo. Jean-Claude Gaumin fue condenado en 1996 a cadena perpetua. Los psiquiatras que lo trataron y que hablaron en el juicio aseguraron que el doctor, falso doctor Gaumin, fue consciente y responsable de sus actos. Tras 26 años en prisión, obtuvo en junio de 2019 la libertad condicional y se recluyó en una abadía benedictina entre monjes hasta el verano de 2022. Ahora, rozando, si no tiene ya los 70 años, nada se sabe de su paradero. Vive en la oscuridad, seguramente después de ese modo de vida, durante la mayor parte de su existencia, ya esté más que habituado a la oscuridad. Hay historias para no creerlas, ¿eh? Pero debemos hacerlo, porque hubo quienes fueron allí y lo vieron con sus ojos, o hubo quienes lo investigaron y dejaron por sentado que aquello fue real. Hace 25 años, un francés escribió un libro. ¿Ahora por dónde irá este? Es un libro polémico. Fue un libro muy polémico, ¿no? Hablar con un asesino. Mensajearse con él. Les contaba esa historia del adversario porque podríamos decir que está a punto de publicarse una versión española del adversario. La versión, póngale usted comillas. Pero esta idea de hablar con el monstruo, con el asesino, con el infame, es una idea que ahora se va a publicar en poco tiempo. El libro se llama El odio y tiene como protagonista a José Bretón.
Eso que estás diciendo es completamente falso.
Casi como una muletilla es la frase más utilizada por José Bretón para negar que él asesinase a sus hijos y el cómo. Así, por ejemplo, dice que el psiquiatra le recetó los tranquilizantes con los que supuestamente los mató porque tenía la manía de lavarse las manos.
¿Usted qué ha hecho con esas pastillas, señor Bretón?
La tiré.
Una contradicción con sus declaraciones durante la investigación, que dijo que nunca tiró las pastillas. También ha admitido que compró muchos litros de gasoil, pero no para avivar la hoguera a horno crematorio, sino para su coche, porque consume mucho.
¿Y no es más fácil en un surtidor normal de gasolina, como hace todo el mundo, echarle gasolina?
Bueno, es que ahí cada vez que reposto, pues ahorro cerca de 8 euros.
Es más, ha negado que ese día 8 de octubre hiciese una gran hoguera, pero sí que vio una gran columna de humo que corroboró el Infoca. Era de otra finca, ha dicho. Ha asegurado que siempre trató de recuperar a Ruth, aunque el 8 de octubre llamara a una antigua relación.
¿Cómo es compatible que por la mañana le escriba a su mujer, sí, una carta deseando volver y por la tarde intente o busque llamar a una antigua novia?
Pero es que en eso invierto muy poco tiempo, están jugando.
Si la cuestión no es el tiempo que invierte, si la cuestión es ¿Cómo hace compatible una cosa con la otra?
Se puede compatibilizar.
Y sobre todo se ha presentado en todo momento como un padre cariñoso.
Mi hijo. Cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice: papá, agua.
Sus hijos mantiene, se perdieron y es el primero que quieren que aparezca.
La Audiencia Provincial de Córdoba condenó el 22 de julio de 2013 a José Bretón a 40 años de cárcel por un doble asesinato, el asesinato de sus hijos, de Ruth, de 6 años, y de José, de 2. El asesinato en octubre del año 2011. Seguramente lo recuerden porque el caso se convirtió, por lo macabro, por lo doloroso, se convirtió tristemente en un caso mediático. El asesinato, si cabe, más agravado por el parentesco, ¿no? Porque el padre mata a sus hijos, ¿no? Por la premeditación, por el carácter despiadado demostrado por José Bretón, el padre, en la ejecución de los hechos. Es cierto que en marzo del año 2015 la condena a Bretón se vio rebajada hasta un máximo de 25 años de cárcel de prisión. Les decía que tenemos en España una versión, versión española del adversario, porque se va a publicar dentro de unas semanas un libro llamado El odio. Lo escribe Luis G. Martín. Aquí no se habla con un falso doctor Román que matara a su mujer, a sus hijos, incluso a sus padres. Aquí Luis G. Martín, el escritor madrileño, ha hablado con José Bretón. Lo cuenta Jerez López en el diario La Razón. Tras más de 60 cartas intercambiadas desde 2021, llamadas telefónicas en 2022 y una visita cara a cara en la cárcel de Herrera de la Mancha durante diciembre de 2023, Luis G. Martín se ha sumergido en uno de los abismos más oscuros del alma humana, la mente de José Bretón. Y de esos encuentros, de esas cartas, de esas llamadas telefónicas, nace El odio. Lo va a publicar la editorial Anagrama. Son 184 páginas, apenas 18 euros de precio. Un libro que trasciende, digamos, la crónica criminal para convertirse en una exploración filosófica sobre la violencia, el rencor y la capacidad de matar. Sus páginas son el reflejo de una psicología torturada y torturante, una inmersión en el pensamiento de un hombre que planeó hasta el último detalle la muerte, el asesinato de sus hijos. Su interés literario lleva al autor a cruzar la línea de la simple narración de un caso y lo impulsa a intentar comprender lo incomprensible, el asesinato de los propios hijos. La obra reconstruye el caso de Bretón, condenado por la muerte de sus dos hijos en 2011, ¿no? Pero lo hace desde una perspectiva profundamente introspectiva, porque Martín, el autor, no solo cuenta la historia, sino que la va atravesando con sus propios pensamientos, ¿no? Como si de una disección moral se tratara, ¿no? El autor trata de entender, que es una tarea imposible o casi imposible, tratar de entender el mecanismo del crimen, no solo desde la frialdad forense, sino desde la reflexión más personal. El libro plantea una idea provocadora desde sus primeras páginas, que todos hemos sentido alguna vez el deseo de matar. He hecho un ejercicio delictivo, he listado a las personas más importantes de mi vida y he valorado luego cuál de ellas habría merecido morir, escribe el autor, ¿no? Pero a diferencia de los criminales, los demás nos contaremos. Bretón, en cambio, cruzó el umbral. Su crimen no solamente es un acto atroz en términos legales, sino una transgresión absoluta en el plano ético y biológico, el exterminio de su propia descendencia. Hay aciertos del libro, según Ángeles López, por ejemplo, que a lo largo de la narración el autor intenta dilucidar qué punto pudo llevar a Bretón a esta brutalidad, ¿no? Y en tal búsqueda el lector se encuentra una idea tan incómoda como innegable, que el odio no es una emoción ajena, que se nutre del amor, de la frustración, de la humillación. En las cartas que mantiene Luis G. con José Bretón, el autor intenta descubrir si en el fondo de ese hombre frío hay alguna grieta, ¿no? Alguna sombra de remordimiento, pero lo que se encuentra es un muro de racionalización y de autojustificación. Yo hice lo que hice, dice Breton, por lo que pido perdón y de lo que estoy arrepentido desde el primer momento, pero todo lo demás que me atribuyen es falso. En la mente del protagonista, el crimen se convirtió en un acto aislado, desgajado de su identidad, una anomalía que no define su verdadera naturaleza. Como digo, va a ser un libro que va a traer mucha polémica porque vuelve a poner en la primera plana mediática un caso que ya estaba, digamos, más en una segunda línea después de la condena, después de que Breton estuviera ya en prisión, y ahora va a volver. Con polémica también, porque siempre que se habla de estos libros, de autores que pueden llegar a hablar con el asesino, y más en un caso como este, generan muchas opiniones. Y a veces no todas tienen que estar enfrentadas, a veces pueden ser complementarias. Y a veces opiniones antagónicas pueden estar ambas de acuerdo. Se llama El odio, lo escribe Luis G. Martín. Es la correspondencia, el testimonio, la conversación con José Breton. Ahora no tanto de odio como de huida y de una nueva vida. Primero, voy a tener que pedir perdón por irme al cliché fácil y barato que solemos usar los periodistas, el personal en general, ¿eh? El cliché que usamos cada vez que tenemos que hablar de la mafia. Que recurrimos al padrino cada vez que mencionamos la palabra mafia, o ni siquiera hace falta mencionarla. Solamente con pensar en la mafia a uno le empieza a sonar por la mente los acordes que compuso Nino Rota. Se ha quedado la música, como se ha quedado las frases, las imágenes, los trajes, los códigos, insertados todos en el imaginario colectivo, ¿no? Que si los sombreros, los cigarrillos, la oscuridad, la gomina, los trajes de tres piezas, muy elegantes, como las pistolas, las reuniones alrededor de una mesa con un plato de pasta o las ofertas que no se pueden rechazar.
Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
Y es que la ficción tiene ese poder. La capacidad, por ejemplo, de que tengamos una imagen mental de París o de Nueva York, aunque quizá nunca hayamos estado físicamente en París o en Nueva York. La gran pantalla nos genera esas ideas. Nos hace creer que esos planos en realidad son la realidad, aunque sepamos que en el fondo son ficción. Y eso pasa con el cine o las series de mafiosos o la literatura negra sobre esos capos, esos asesinos con traje. Hay una idea estereotipada de los mafiosos que alguna vez puede coincidir, pero es raro. Lo normal es que ningún mafioso se parezca a Vito Corleone. Pensamos aún en las mafias como estructuras muy cerradas, casi familiares, donde la traición es el peor de los pecados. Pero basta leer un poco sobre la historia de la mafia en Italia y te das cuenta de la cantidad de luchas internas, ¿no? De traiciones, de ajustes de cuentas, de chivatazos que han tenido lugar en esas organizaciones criminales. No suele haber códigos de honor. No hay reglas escritas, ni grandes rituales, de iniciación, ¿no? La omertad es un mito más. Y no hay más que ver la larga lista de mafiosos que han colaborado con la justicia para aligerar su pena. O sea que la omertad se la han saltado. El mafioso, no se podrá negar, la evidencia funciona bien como un personaje cinematográfico, como un personaje dramático.
¿Por qué hemos llegado a este extremo? No lo sé. Todo ha sido desafortunado e innecesario. Natalia perdió un hijo. Yo perdí otro.
Porque el mafioso contiene a su vez a un tipo trágico al que la muerte le ronda, turbio por todo lo que calla, aunque en su rostro se deje entrever la vida que ha llevado. Pero no deja de ser entrañable con su familia, misterioso ante los demás, violento cuando lo requiere el momento. Y de nuevo habrá que decir que no. Que no ante el tópico que tenemos instalado en la mente. Los mafiosos no tienen glamour. Porque no hay glamour posible en el asesinato, en el secuestro, en la venganza. No hay grandeza ninguna en la extorsión, en el tráfico de drogas, en la trata de personas, en el blanqueo de dinero. No se debe olvidar que hablamos de organizaciones criminales, ¿no? De gente asesina. Habrá que recordar la cantidad enorme de víctimas inocentes que se ha llevado la mafia, de policías, de magistrados, de fiscales, de periodistas y trabajadores de todo tipo. A veces simples viandantes que tienen la mala fortuna de estar en el lugar y en el sitio donde el criminal asesina. La mafia lleva muchos años existiendo, ¿eh? Por desgracia, fuera de las pantallas. Estaban antes que las películas, que las series, que Coppola y El Padrino. Ahí están los Al Capone, Lucky Luciano, Pablo Escobar. Y la mafia existe hoy. A ver, no es mi intención meterle miedo. Pero igual está más cerca de lo que piensas. Íñigo Domínguez, corresponsal durante 15 años en Italia, tiene publicados varios libros sobre la mafia y decía en una entrevista en el diario El Mundo que la mafia, como mejor vive, es haciendo creer que no existe, porque puede hacer sus negocios con tranquilidad, amparada por quienes creen que es una leyenda, como las brujas, como las meigas, como los vampiros o como el propio diablo. Todo lo que sea romper ese silencio, romper el secreto, a la mafia le molesta porque perjudica sus negocios. No les voy a traer en este taxi de la Onda de Madrid una historia de alguien que trabaje en la sombra. Al revés, era alguien que trabajaba a plena luz del día, con toda normalidad. De hecho, primero ofrecía pizzas, ubicada en la Plaza del Torero José Tomás número 7, en pleno centro de la localidad madrileña de Galapagar. Estaba un restaurante italiano llamado La Cocina de Manu, un lugar del que Internet, impávido ante el paso del tiempo, nos sigue ofreciendo las reseñas de hace años de algunos clientes que acudieron al local. Un joven escribe: la atención excelente y las pizzas exquisitas, muy bien elaboradas. La masa muy rica, los ingredientes frescos, el tomate natural, la albahaca fresca, el queso delicioso. Nos dieron una ensalada de aperitivo que estaba muy buena, como todo. Para ir con la familia está genial, para ir con la familia está genial. Otro usuario decía: atención excepcional. El pollo crujiente del chef, delicioso, muy jugoso y crujiente. Repetiremos seguro. Y una mujer, Sara, escribe, devota del local por lo visto, es como comer una pizza en el Trastevere de Roma. Cómo de buena sería la pizzería de la cocina de Manu. A nuestro protagonista, Manu, trabajador afincado en Galapagar, le cerraron el horno de la pizzería porque el horno de leña estaba en la salida de humos en el patio de vecinos. Y eso, quieras que no, pues molesta, la ropa está ahí, huele después. De hecho, tan mal se lo tomó el pizzero que le pegó un puñetazo a Ángel Camacho Lázaro, el por entonces concejal del PP, responsable de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente de la localidad, cuando ambos se encontraban comprando lotería. Un puñetazo, al grito de: tú eres el concejal que me ha arruinado el negocio, te voy a arruinar la vida y te voy a matar. Bien no suena, la verdad. Manu fue condenado a una multa de 1.500 euros y otros 325 de indemnización. Y ese Manu volvió a abrir un negocio, esta vez una frutería. Por continuar la tradición, llevó el nombre de La Huerta de Manu. Si buscamos la dirección del nuevo local, Plaza de Victorino Martín Andrés en Galapagar. Si buscamos las imágenes en Google Maps, busquen ustedes las imágenes. La plataforma tiene el archivo de imágenes del año 2018. Veremos en esa esquina, apostado con una mano en la pared, a un hombre mayor, camisa beige, hablando con otro caballero más joven y más alto. Pero deben fijarse en ese hombre mayor. y fue en ese hombre en quien se fijaron los investigadores de la policía italiana que llevaban años detrás de él. Y es que nuestro Manu no es Manu. Nunca se ha llamado así. Su nombre es Giacocino Gamino, de 61 años. Hace años no regentaba una frutería o una pizzería, era el jefe de la Estida, una mafia del sur de Sicilia enfrentada a la Cosa Nostra. Y Gamino fue condenado por un asesinato en 1989 en la provincia italiana de Agrigento. La justicia del país lo culpó de esos hechos a Gamino, aunque él siempre se ha considerado inocente. En el año 1998 fue detenido en Barcelona y extraditado a Italia, donde estaba cumpliendo su condena de cadena perpetua. Pero en 2002, durante el rodaje de una película en la prisión romana de Redivia, el detenido aprovechó para fugarse mezclándose con los familiares de los detenidos y probablemente gracias a la ayuda de un agente de prisiones. Y desde entonces, la policía italiana le perdió la pista. Se supo más tarde que había residido en Alemania, Palma de Mallorca, Tenerife y Barcelona, hasta que llegó a Madrid y se acabó afincando en Galapagar. Y pese a ser uno de los 100 mafiosos más buscados por las fuerzas de seguridad italianas, Gamino había conseguido integrarse y pasar desapercibido. O muy percibido, pero sin que nadie se diese cuenta de que no era pizzero ni frutero de nacimiento. Tenía una falsa identidad, gracias a ser Manu, el amable pizzero. Manu, el cumplidor frutero. Manu, el marido y padre. Siempre correcto. Porque a Italiano le dio tiempo a rehacer su vida, su nueva vida. Había roto todo contacto con los familiares y amigos de Italia. Tenía una relación estable con su mujer dominicana y la hija que tuvieron ambos de unos 13 años. Tenía en el momento en el que el engaño se vino abajo. No se crean que por una imagen de Google Maps se detiene a un mafioso que lleva 20 años huido de la justicia, no. Le contó el fiscal de Palermo, Francesco Lovoi, al Guardian, le dijo, hubo muchas investigaciones previas y largas que nos llevaron a España, que iban por buen camino, y esa imagen de Google Maps acabó confirmando que ese tipo apoyado en la pared, en la esquina de la frutería de Manu, era su hombre. El 17 de diciembre de 2021, la policía detuvo a nuestro falso Manu, a Giacocino Gamino. Y gracias a la serie de documental de Movistar Plus, a la serie Fugitivos, podemos escuchar cómo fue.
Ah, buenas, caballero, policía, póngase contra la pared. Contra la pared, contra la pared. Venga, tranquilo, tranquilo.
¿Cómo se llama usted, padre? Dígame usted, ¿cómo se llama?
Manu.
Vale.
Es italiano, ¿no?
Vale. Manu, mire, vamos a detenerle, ¿vale? Por una OED de Italia, ¿vale? Por una búsqueda de detención europea, ¿vale? ¿Tiene llaves?
No, no tiene nada. Ni cartera, ni el móvil solo.
Déjeme llamar a mi mujer.
Sí, ahora luego llama.
Manu, venga aquí.
Y escuchamos las reticencias del falso Manu a decirle a la policía su verdadero nombre.
¿Pero y cómo se llama usted?
Yo, porque si sabe... Si me viene a buscar, ¿por qué me dice que...?
Bueno, tendremos que comprobar, tampoco...
No, dígame que a quién están buscando, qué he hecho.
Pues eso se lo explicaremos junto con su abogado.
Si me lo explica, yo le puedo decir sí, no...
Pero a mí no me lo tiene que explicar, se lo tiene que explicar al juez.
Vemos también cómo llega su mujer, sorprendida ante la escena que está montada en una calle de Galapagar con su marido.
No, 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 para... queriendo saber quién es, marido.
Ella no sabe nada, ¿eh? Vale,
no sabe nada, ¿no? Nada. Pues eso ya es cosa suya, no es cosa nuestra.
No, pero a ver, si la...
Decisión suya, si quiere decírselo o no.
Si la quiere meter en la mierda y nada. Ella no...
Contra ella no tenemos nada.
Por eso, vale, ya si está. No tengo
nada. O sea que en su idea de querer crear una nueva vida, este Manu, en realidad, el señor Gamino, tampoco le dijo alguna vez algo a su mujer. De hecho, una de las frases que acabó diciendo aquella mañana de diciembre en Galapagar fue, ¿cómo me habéis encontrado? Hace 10 años que no llamo a mi familia. Pues de un modo muy profesional. En una investigación larguísima, con la cooperación entre la policía italiana y la policía española, la cooperación entre ambos países. Investigación larga, nunca parada con la ayuda de Google Maps. Así se acabó encontrando al señor Gamino, ni pizzero ni frutero, mafioso, y sin haber cumplido su condena por ello.
.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No para, ¿eh? No para de llover. El mal tiempo, bueno, a ver, mal tiempo. Que también es necesario que llueva. Es verdad que a veces es un poco pesado que llevemos medio mes de lluvia, de tiempo gris, que veamos poco el sol. Ante la lluvia, ante el mal tiempo, más radio y arquitectura. Está de moda, no toda la arquitectura, un estilo en concreto de arquitectura. Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto Laszlo Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Elizabeth, tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y de regímenes, solo y en un país nuevo, totalmente desconocido para él. Laszlo conoce al adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren, quien reconoce su talento para la arquitectura.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Adrian Brody, ganador del Oscar por su actuación protagonista en The Brutalist, es uno de los culpables de que ahora esté de moda el brutalismo. Culpable Brody, culpable Brady Corbett, el director y co-guionista del film junto a Mona Fassbender. Una peli extraña, no por la historia que cuenta, pues data, Laszlo Toth no existe, no lo busque porque es un personaje ficticio. Pero extraña, o al menos inusual, por la extensa duración de la película, 215 minutos. Tiene hasta interludio la peli, que eso ya parecía, pasó de moda. Vuelve el interludio, para que el personaje se marche a estirar las piernas. Innovadora propuesta por cómo se grabó la película, se rodó íntegramente en VistaVision, que es un formato de 70 milímetros desarrollado por la Paramount Pictures en sus años dorados, y que se utilizó en grandes pelis como Los 10 Mandamientos, en Ben-Hur o en Cleopatra. Y extraña también las reacciones que ha provocado. Tampoco se piensa en algo negativo, sino al revés. The Brutalist ha llegado para, aparte de volver a poner en primer plano al señor Brody, ha llegado desde Hollywood para contribuir al auge del brutalismo en todo el mundo. Porque si la propuesta de Corbett en este film era arriesgada, más extravagante aún era la idea de que la gente se iba a interesar por un estilo arquitectónico que, digamos suavemente, suele generar más rechazo que aceptación.
The total area is 2,684 square meters, including a sizable condensate system for harvesting rainwater below grade.
Y es que al personaje que da vida Brody, con ese acento húngaro al hablar inglés, le acaban encargando que diseñe el Instituto Van Buren, un centro comunitario que comprende una biblioteca, un teatro, un gimnasio y una capilla. Y él lo proyecta, claro, a su manera, sí, bajo un estilo rupturista, brutal. Pero adentrémonos en lo que supone el brutalismo, porque si quiere tener una imagen que usted conozca, pues la Torre de Valencia en Madrid es un ejemplo de brutalismo. Esa torre que ha fastidiado tantas veces la visión de la Puerta de Alcalá desde la Plaza de Cibeles, porque justo se mete en la visión del arco central. La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, CC Info, de donde han salido, o hemos salido, unos cuantos periodistas, comunicadores, gente buena, gente mala, la facultad es un ejemplo de brutalismo. No hace falta que en realidad hayan estudiado allí, ¿eh? Si han visto tesis de Amenábar...
Estoy buscando documentación.
¿Documentación? ¿De qué tipo?
Imágenes. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante.
Pues es ese edificio donde se grabó tesis y créanme, no ha cambiado tanto desde el estreno de la peli año 1996. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas en la calle Conde de Peñalver, de la capital de España, es otra de las cumbres del brutalismo madrileño. Hay más en España, ¿eh? La Torre Ercón, conocida como la Torre Costa Rica, es el rascacielos más alto de Galicia, en La Coruña, también ejemplo de brutalismo. En la ciudad condal, en Barcelona, se encuentra la fábrica, la casa estudio de Ricardo Bofill, otra muestra de brutalismo. Y ya fuera de nuestras fronteras, pues el Ayuntamiento de Boston, inaugurado en el año 69. Pueden también ver imágenes de la Biblioteca Hazel, de la Universidad de California, en San Diego, el Royal National Theatre de la ciudad británica de Lambeth o el Hotel Paradero Todos los Santos en México. Allí tienen una ración de edificios a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo entero que son contundentes. Esto es, rechazan cualquier tipo de decoración. Es como, imagínense, ustedes entran a una iglesia barroca, pues olviden todo eso. No hay nada recargado, no hay múltiples colores. De hecho, suelen ser edificios monocromáticos, habitualmente el gris del hormigón y poco más. La arquitectura brutalista es uno de los muchos estilos arquitectónicos que durante la arquitectura moderna, en esta ocasión, estuvieron inspiradas en la obra del arquitecto y urbanista francés Le Corbusier. A la par que el interés en una nueva forma de construir edificios, había una necesidad económica de hacer grandes o pequeñas construcciones que no requirieran de mucha pasta, de grandes ornamentos, de decoración ampulosa. Eran edificios austeros porque el mundo vivía una situación de austeridad, o sea, la pasta no sobraba. Y hubo una generación de arquitectos, años 50, 60, en la posguerra, que se emplearon para hacer de lo sobrio algo artístico. Por eso son edificios, rascacielos, casas, iglesias, con el hormigón a cara descubierta, o sea, sin trampa ni cartón, o bien ladrillo visto, nunca el uso de la pintura. Lo que les ha valido a estos lugares la crítica mayoritaria de ser edificios sin alma, fríos, feos, quizá demasiado vastos, porque suelen ser edificios de gran tamaño y usados para universidades, bibliotecas, tribunales, ayuntamientos. Son construcciones que transmiten una sensación de solidez, de permanencia, de dureza. Y como suelen ser grandes, pues juegan con la luz y la sombra, dando lugar a algunas construcciones realmente innovadoras. Pero por mucho pensar en lo que se diseña o no, hay que tener en cuenta que aquí se construye para ser funcional, para que sirvan a sus propósitos. O sea, que sean edificios sobrios, ¿vale? Y adecuados. Y aparte suele ser una arquitectura que podríamos llamar sincera.
¡Eso es mentira!
Es verdad. Es lo que hay. Y es lo que ves. O sea, no hay trampantojos que engañen a la vista o pinturas que disimulen una construcción horrenda, una cosa fea, fea, fea. No. Tú ves ese hormigón, ahí está el hormigón. Pues no hay sorpresas.
Y yo creo que lo peor está por llegar.
El origen del concepto sobre el brutalismo, de la palabra brutal, no viene de brutal. Viene del francés, de la expresión béton brut, que significa hormigón crudo o hormigón en bruto, algo así como hormigón al natural, o como decía antes, el hormigón a cara descubierta. Aunque nace del francés y de Le Corbusier, son los ingleses quienes lo bautizan así. De hecho, el término brutalista fue concebido y popularizado por el inglés Rainer Bunham. Es posible que ustedes no conozcan, ya tiene delito, no conozcan a Rainer Bunham. Bueno, pues imagínense ustedes a Ignatius Farray. La barba un poco por el estilo. Pues Rainer, que no Ignatius, era crítico arquitectónico en la influyente revista británica The Architectural Review. Al brutalismo, hacia finales de los 70 y principios de los 80, pues le empezó a ir muy malamente. Cayó en desgracia por varios motivos. Primero por lo frío, por lo sobrio, por lo austero de los edificios. Un estilo asociado muchas veces a tiempos de posguerra y a tiempos de totalitarismos, porque el brutalismo proliferó en las repúblicas soviéticas. También está el punto estético, que si ya de por sí era duro tragar con el hormigón puro, el paso de los años deterioró mucho a los edificios brutalistas, con marcas de agua, con grietas, con suciedad. Y luego también había un componente de, oye, de querer vivir, de querer estudiar, de querer trabajar en lugares no solo funcionales, sino más bellos, más agradables a la vista. No te digo yo que vivamos en los mundos de luz y de color, pero algo más de alegría. Y además, porque este tipo de construcciones brutalistas, cuando iban destinadas a viviendas, eran para vivienda social, normalmente en zonas aisladas, alejadas de los centros urbanos. Pero ahora parece que, oye, gracias no solo a Brody haciendo del arquitecto Laszlo Toth.
Everything that is ugly, cruel, stupid, but most importantly, ugly. Everything is your fault.
No solo gracias a Adrian Brody haciendo de Laszlo Toth. Gracias en general a que las construcciones por parte de los críticos, por parte de la gente, se están volviendo a poner en valor. Oye, las construcciones brutalistas que se salvaron de la piqueta y del olvido. Porque muchas cayeron en la piqueta, cayeron en el olvido, no se mantuvieron y dijeron, quítame ese hormigón de en medio. Se salvó, bueno, nunca estuvo en peligro, ¿eh? Las Torres Blancas de Madrid, que antes no las mencioné, quiero ir cerrando con ellas. Símbolo de la capital, las Torres Blancas, ubicadas en el cruce del número 2 de la calle Corazón de María con el número 37 de la Avenida de América, al lado de la, digamos, de la entrada de la 2 ya a Madrid. Y al lado también, justamente, casualidad o destino, al lado de otro gran edificio brutalista, que es la sede de la UGT, la antigua Casa Sindical Provincial de Madrid. Es un pedazo de edificio brutalista. Las Torres Blancas, ideadas por Francisco Javier Sáenz de Oiza, se empezaron a construir en 1964. Tienen 81 metros de altura, 23 plantas para oficinas y viviendas. De hecho, una de las viviendas fue donde residió el resto de su vida Oiza, con estructura a base de cilindros, casi en forma de árbol gigante. Igual últimamente la han podido ver en algún videoclip de Tangana, que estuvo por ahí grabando las Torres Blancas, pero han estado unas cuantas películas grabadas algunas escenas en las Torres Blancas. Es una obra atrevida, rupturista, diferente. Es un icono de Madrid. Pues que será un edificio raro, sí, y a veces no gustará, pues también, pero es nuestro máximo símbolo del brutalismo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En una semana donde parece que el tiempo, la lluvia, solo hizo un descanso el miércoles. Como si quisiera el tiempo que los cielos estuvieran despejados para contemplar el derbi, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Ya saben ustedes el desenlace y no haré ni un solo comentario. Ni a favor ni en contra de nada, ni de nadie. No se ha hablado más en España ni en el mundo de dos toques en la vida. Posiblemente nunca más se vuelva a hablar tanto. Esperemos que el tiempo dé un respiro, al menos la lluvia, y salga algo el sol ya, que ya hay un poco de hartura y de cansancio. Igual el próximo domingo se lo podemos contar aquí en la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid. Mientras tanto, descansen, disfruten, pasen buenas jornadas. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, adiós, adiós, adiós.